Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Buenas, buenas, buenas. Esto es Ultra Fanboy. Buen día, ¿cómo andamos? Y esto que estamos escuchando es Slipknot. Sí, Slipknot es una banda, como podrán ver, un poquito pesada. Y su tema es Psicosis Social, Psicosocial o Psicosocial o algo así. Esta es la banda que le gusta a mi hijo de 8 años, así que imagínense el futuro de este niño. Lo he escuchado tantas veces que me terminó gustando el tema, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Un beso para mi hijo que alguna vez en su vida va a escuchar algún episodio de Ultra Fanboy y va a decir, ese era mi viejo, Ezequiel es el muchacho, ese es el nombre. Bueno, gente, vamos a arrancar. Hoy no les dije el día que no, hoy es jueves 10 de marzo de 2016 y esto es Ultra Fanboy, vías de comunicación para comunicarse conmigo. With me es arroba sglawzioace@ultrafanboy.com. La primera opción era obviamente para hacerlo vía Twitter. Y bueno, vamos a retomar la charla que iniciamos unos episodios atrás sobre la lucha jurídico-social. ¿Recuerdan que inició quién? El Federal Bureau de Investigación, o conocido como el FBI en Estados Unidos, contra Apple. Y que esta última, obviamente, va a llevar hasta las últimas consecuencias. Se habla ya de que va a llegar al Congreso, de que va a haber una Corte Suprema que va a tener que decidir sobre los destinos de Apple y si los terminarán exiliando o los terminarán sacando de Estados Unidos para que divaguen en ese platillo volador que están haciendo en los cuarteles generales. No sé si han visto las imágenes. Perdón, tomé un poquito de agua. Esas imágenes donde se ve como una cosa circular, extraña. Yo creo que es para eso. Seguramente en algún momento despegará esa nave y podrán trasladarse a otros lugares del planeta. O quién nos dice, ¿no? Que sea en el exterior o si irán a Marte, quizá, qué sé yo. Seguirán fabricando componentes en otra parte de la galaxia. Pero bueno, ayer leí una nota en 95 Mac, este blog donde salen todas noticias interesantes, y donde aparece Edward Snowden. No sé si se acuerdan de Edward Snowden. Seguramente lo han escuchado nombrar alguna vez. Y lo que dice la nota es que este muchacho comenta que lo que reclama el FBI es una patraña. Bueno, no es esa la palabra, ¿no? La traduje bastante suave. Bullshit sería la... la palabra en inglés, o bueno, no lo quiero decir en español, para no tener que poner explícito este episodio. Y que ellos pueden saltear el auto borrado del iPhone en cuestión. Recordemos que todo esto surgió con un atentado del año pasado, en 2015, y el FBI, después de haberse roto la cabeza contra la pared, tratando de solucionar el tema y poder entrar a uno de los teléfonos de un terrorista, un iPhone 5C, que todavía no sabemos qué color es, chiste aparte, le pidió ayuda a Apple, ¿no?, para poder entrar, debido a que este teléfono tiene un código de numérico, que es el código de ingreso que tienen todos estos teléfonos. Recordemos que el 5C no viene con Touch ID. Igual, si lo hubiesen apagado y encendido, no les pide el código numérico y no el dedo, así que tampoco tiene mucho que ver. Pero está activada la opción de que a los 10 intentos el teléfono borre toda esa información. Y bueno, lo que comenta Edward Snowden, o Edward Joseph Snowden, vamos a hablar un poquito de él. Estuve investigando un poquito, no me molesté mucho, metí a Wikipedia y copié un fragmento nada más. Es un conocido consultor tecnológico estadounidense, informante, antiguo empleado de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, obviamente, y de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, que en junio de 2013 hizo públicos a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post documentos clasificados como de alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKScore. Bueno, el muchacho algo de información tiene. Bueno, hay un montón de información si lo quieren buscar ahí en Wikipedia, pero básicamente tuvo que irse de Estados Unidos este hombre y pidió asilo en varios países, y creo que ahora está en Rusia. Y bueno, Estados Unidos obviamente ha pedido su cabeza. Imagínense toda la información que puede llegar a tener este muchacho entre manos. Y bueno, es un capo en lo que es seguridad y habla sobre las verdades del FBI. Y ahora se las comienzo a comentar de la traducción que hicimos de 9to5 Mac. Esto en realidad es un video de una conferencia realizada en The Intercept, donde podemos ver el video que participa sobre la libertad de los derechos civiles en Estados Unidos. Snowden comenta que el FBI necesitaba de Apple para tener acceso a un iPhone, y esto no es cierto, básicamente. Snowden describe cómo el FBI puede físicamente extraer la clave desde el mismo chip del iPhone. El método que se utiliza, comentado en la web de ACLU. ACLU es American Civil Liberties Union, o Unión Civil de Libertades Americanas, vendría a ser la traducción. Es una página web que, si se meten, es aclu.org, aclu.org. Detalla que el contador de intentos de código se encuentra almacenado en la memoria NAND flash, conocida como almacenamiento borrable o effaceable storage. ¿Sí? Bueno, hice una traducción de este término. Espero que más o menos para que lo puedan entender, no sé si será exacta. Todo lo que el FBI, bueno, comenta Snowden, todo lo que el FBI necesita para evitar el borrado irreversible de forma automática es simplemente realizar una copia de esta memoria flash, que incluye el almacenamiento borrable, antes de llegar a los 10 intentos de código. Luego puede realizar los intentos que sean necesarios, debido a que se puede restaurar la copia realizada en un principio. El FBI puede simplemente remover este chip de la placa madre desoldándolo, solamente con eso. De hecho, hay varios videos, no sé si recuerdan, en algún momento les comenté que hay un negocio chino, no sé si llamarlo así, en donde uno lleva su iPhone y por ejemplo, si tenés un iPhone de 16 GB, lo podés llevar a 128. Bueno, básicamente lo que hace este chino, que se ve en el video, es desoldar la memoria NAND flash, que está, en el caso del iPhone 5C, está debajo de la placa. Sobre la placa está el procesador, el ARM creo que será 6, y por debajo está la memoria NAND flash. Entonces lo único que hacen es sacar la placa, desoldar esta memoria, que es muy sencillo, con una desoldadora o con un aparato de calor, controlando la temperatura y moviéndolo, se puede sacar. Y copiar toda y obviamente, bueno, sacándola y conectándola a un lector capaz de leer y escribir la memoria NAND flash y copiarla, obviamente, toda la información que ella contiene. Luego reemplazar el chip y comenzar a probar códigos de seguridad. Si esto genera a los 10 intentos el borrado de la memoria, remueven el chip y copian la información de nuevamente del backup y recuperan todo nuevamente. Es muy fácil. Sacan la memoria flash, la copian en una máquina que vienen, son máquinas especiales. De hecho, el chino este cuando hace el cambio de memoria y te aumenta la memoria, hace eso. Es una copia de toda la memoria NAND para poder después volcarla en el nuevo chip. O sea que estos aparatos existen y yo no creo que el FBI no lo tenga. Y de última, si no lo llega a tener el FBI, seguramente hay muchas empresas que se pueden dedicar a esto, se la pueden enviar a este chino y este chino también lo podría hacer, ¿no? No, no es algo tan complicado para que una empresa, bueno, en este caso no es una empresa gubernamental como es el FBI, no puede hacerlo, ¿no? Es lo que decía yo en el episodio ese donde hablábamos donde comenté y dije algunas cosas, algunos improperios contra el FBI, porque me parece algo inútil y estúpido. Si ellos que tienen tanto presupuesto, millones de dólares que el gobierno norteamericano brinda para que ellos puedan hacer bien su trabajo, no lo puedan hacer. Entonces, también me parece ilógico que pidan a Apple que los ayude. Obviamente estos intentos de desbloqueo pueden ser repetitivos hasta que obviamente ellos puedan encontrar cuál es el código para poder entrar al teléfono. Es más, dicen, bueno, comentan que si se planea hacer esto varias veces se puede anexar un conector de testeo en la placa madre del teléfono para hacer más fácil la tarea y cambiar de uso normal a escritura. Con el backup, ¿sí? Estuve investigando un poquitito en la página de ACLU. Vamos a ir ahí. Bueno, y muestran, sí, es una 6, el del 5C, el procesador, el ARM. Debajo está la memoria NAND Flash, que es una memoria Toshiba, que es la memoria, obviamente, donde está el sistema operativo, donde está esta memoria que se puede borrar, que automáticamente el teléfono cuando supera los 10 intentos o cuando llega a los 10 intentos lo hace. Y acá comenta, vamos a hacer la traducción en vivo. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. Bueno, la memoria flash de almacenamiento es un componente extremadamente común. Se encuentran, por ejemplo, en los pendrive, USB, en los teléfonos, en los reproductores de música portátiles, en las laptops de bajo costo y en cualquier otro dispositivo portátil que necesite memoria de almacenamiento. Es solamente soldar el chip del circuito. Hay muchos videos, clips en YouTube donde muestran esto, cómo se puede hacer. Y leer y escribir la memoria mediante un hardware que, bueno, acá dice, seguramente el FBI debe tener o debe conocer, ¿no? Y es muy gracioso, bueno, es algo por ahí hasta cómico, ¿no? Como una agencia gubernamental tan grande como el FBI no puede hacer algo y es donde a mí me entra la duda, ¿no? Y bueno, viendo lo que comentaba Snowden de que es un procedimiento que seguramente el FBI lo debe conocer. No entiendo por qué tanta obsesión de parte del FBI o del gobierno de Estados Unidos de exigir a Apple que los ayude. Más allá, bueno, ya lo habíamos hablado, no quiero volver a repetirlo, si quieren escucharlo en el episodio donde hablo de la puerta trasera o la backdoor, lo pueden hacer. Escucharlo, pero bueno, me sigue pareciendo algo totalmente inaudito, ¿no? Que pidan esto. Y Apple está en todo su derecho de no hacerlo, y de hecho ellos dicen que no pueden hacerlo. Y que hacer una modificación al sistema operativo iOS para poder generar una llave maestra para cualquiera de estas organizaciones o departamentos empresas privadas sería vulnerar muchísimo la seguridad del sistema operativo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, de hecho hay muchas empresas que están apoyando a Apple en esto. Así que, bueno, me parece algo ridículo. Pero bueno, acá están expuestas las razones de por qué el FBI, o qué es lo que el FBI podría haber hecho con lo que me comenta Snowden acá, ¿no? Así que bueno, vamos a dar por cerrado, ¿no?, este tema del FBI. No sé cómo irá a seguir. Seguramente, como decía, lo elevarán a la Corte de Justicia o al Senado norteamericano. Y bueno, veremos cómo sigue, si Apple podrá seguir evadiendo estas exigencias del FBI y hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de nunca acabar esta de la seguridad. Evidentemente los gobiernos quieren tenernos controlados, saber cuáles son nuestros movimientos y bueno, es así el tema. Seguramente hay gente mala que merece ser controlada y por ahí se puede utilizar para otro tipo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, Edward Snowden, que ahora está en Rusia, según lo que entiendo. Petición de asilo en la embajada de Moscú. Sí, es un muchacho joven, es del 30, tiene 32 años. Bueno, hay un montón de información sobre él que no creo que venga al caso. Residencia en Rusia. Sí, el 7 de agosto de 2014, 6 días después de la expiración de un año de asilo temporal de Snowden, su abogado ruso anunció que Snowden había recibido un permiso de residencia de 3 años más. Bien, sí, obviamente lo tienen lejos de Estados Unidos, porque en el momento que pise suelo norteamericano va a tener algunos inconvenientes después de haber revelado tanta información, ¿no? Tantas cuestiones que involucran tanto a la CIA como a la NSA. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. 17 minutos ya es demasiado. Prometemos volver mañana con un nuevo episodio de Ultra Fanboy. Recuerden visitar la página web ultrafanboy.com, ahí es donde se van publicando todos los episodios con los audios incrustados. También pueden hacer comentarios en la misma página o en la misma entrada del podcast. Si les gustó, hagan comentarios. Recuerden entrar a iTunes y hacer también reseñas, poner algunas estrellitas y hacer algún comentario si así lo desean. Si no, directamente pongan algunas estrellas. Eso les va a demorar muy poco tiempo. Y a mí me va a ayudar muchísimo para la valoración de este podcast. Recuerden también visitar laliga.fm, en la página web donde están todos los podcasts de la Liga. Y bueno, las vías de comunicación, las vuelvo a decir, es @SGALEAZI en Twitter. Es donde más activo van a encontrarme. Y después también, si hay alguna cuestión, algún comentario más profundo o más largo, lo pueden hacer a Seba@ultrafanboy.com. A ver si puedo meterme a la página. Vamos a ir al mail. Yo tengo algunos mails acá para comentar. Quiero agradecerles a todas las personas que están tomándose el tiempo de mandar mails. A ver. La tenemos a... Bueno, Fabio Fuentes, ya lo vamos a nombrar. Sí, vamos a hablar de Fabio Fuentes. Este fue de... bueno, él me Fabio me dice que ponga algún tema de Pink Floyd, y me lo pasó, así que bueno, cuando pueda estar frente a la Mac, lo vamos a sacar. Y me dice: hola Seba, te saludo desde el sur de la provincia de Buenos Aires y quiero agradecerte el empeño que estás poniendo por grabar a diario. Sí, la verdad que es bastante complicado hacer un diario porque uno tiene que estar buscando información y por ahí armar temas que sean de interés para los oyentes. Te cuento una. Hoy sentí lástima de mí, pasó a contarte. Mi viejo iPhone 4 murió luego de 43 caídas libres al suelo y se me ocurrió entrar al sitio de mi proveedor de telefonía celular y chequear si venden equipos Apple. Y ta, luego de recorrer la oferta me dije: pobre tipo. Obviamente todavía en Argentina no se vende ninguna clase de equipos de Apple. Soy oriundo de la República Oriental, de Uruguay obviamente, y desde el otro lado puedo ver, por ejemplo, cómo los sitios de operadores venden incluso hasta el iPhone 6S. A ver, sigo con mi viejo Nokia S3, me rehúso a comprar un Android, ya que el 99,9% de las personas allegadas a mí que lo tienen les falla un montón, se enojan, le pegan y por ahí son teléfonos comprados hace meses nada más. Por tanto, prefiero lo rudimentario y te digo que no pierdo esperanzas. A no bajar los brazos y saludos a la comunidad Fabio. Bueno, este es uno de los que está... sufre con Android, ¿no, Fabio? Bueno, Charlone es otro. Sebas, ¿cómo estás? Necesito que coordinemos para que me puedas arreglar mi iPhone, por favor, seguir trabajando en Fravia. Bueno, este es un oyente y aparte es de ser oyente es un cliente, ¿no? Acá de Mendoza. Fravia, no, trabajaba en la otra, en la competencia. A ver, tenía otro por acá, vamos a ver si lo encuentro. Era de, me parece, que debe estar el de la manzana. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Era un mail muy lindo de una amiga. A ver si la puedo buscar por el nombre. Coca Morante, acá está. Bueno, Coca Morante es una amiga, es un oyente de la manzana rodeada. Y bueno, obviamente también escucho Ultrafambo. Y hola Seba, hace unos días escuché el programa sobre el apoyo peruano a Argentina en tiempos de guerra de Malvinas. Gracias por este reconocimiento. Bueno, ella es de Perú. Fue ese episodio que hice hablando de la mano que nos dio Perú en la guerra de Malvinas. Yo era pequeño, pero recuerdo que ahí se vivió muy intensamente ese momento. La opinión pública era decididamente pro-Argentina. Era tema de interés nacional. También se hablaba del apoyo chileno a los ingleses, hecho que fue reconocido años más tarde por Margaret Thatcher cuando la Corte dio un fallo desfavorable a Pinochet por lo de la violación de derechos humanos. Decía que era un mal pago a quienes los había ayudado en la guerra. Aquí se habla de la participación peruana no solo como el tema de los aviones, sino también con la participación de personal aéreo en combate. Supongo que es muy lógico porque ese tipo de aviones requieren de un mantenimiento especial para volar, sobre todo en condiciones difíciles. Sí, de hecho, bueno, los 10 aviones que vinieron, estos 10 Mirage M5 que compró Argentina y que Perú los tuvo que traer de territorio peruano argentino, venían con 10 pilotos peruanos y aparte venía un avión similar a un Hércules con un avión desarmado adentro para repuestos y, bueno, obviamente todo el tema de repuestos y los técnicos. O sea que no solamente había material, sino también que había material humano, ¿no? El presidente peruano de ese tiempo, Belaunde, era un caballero de carta cabal, independiente de su posición política y del mal desarrollo de su gobierno. Era un señor de los que ya no hay. Contraste absoluto con Menem. Bueno, Menem fue un presidente que tuvimos en Argentina, que creo que desde mafioso no baja. Es inexplicable cómo te metes a triangular armas con los que se van a atacar a un país amigo. Claro, eso fue con lo que yo he contado, que en el gobierno de Menem la Argentina vendió armas a Ecuador, que estaba en guerra con Perú. Perú que nos dio la mano en las Malvinas, obviamente. Es inexplicable cómo te metes a... Obvio que su justificación era plata mal habida, sí, porque fue un negociado interno que obviamente había plata como dice ellos, mal habida, como dice ella, mal habida. Aquí también hemos tenido nuestras joyas. Fue tan escandaloso que hasta Cristina tuvo que pedir perdón oficialmente en una visita a Lima. Bueno, Cristina Kirchner, que fue la presidenta del gobierno anterior. Creo que independientemente de cualquier concepto, hay tres países en Sudamérica que tienen afectos especiales por afinidades. Una especie de eje que tiene raíces históricas desde la colonia y la independencia, que son Argentina, dice ella, Perú y Colombia. Han tenido relevancia política y cultural que va más allá de la plata. Bueno, ya no sigo más con el rollo, dice. Un fuerte abrazo, Coca. Bueno, Coca Morante, realmente un oyente de lujo, así que bueno, le mando un beso a ella y a toda su familia. Siempre nos está haciendo comentarios. Bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para leer sus mails. Me parecían bastante, bastante interesantes. Bueno, gente, ahora sí, vamos terminando el podcast. Bueno, nos despedimos hasta mañana seguramente. Chau, chau.
laliga.fm. Estamos conectados.